Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, auditores. Hola Camila, Camila González se ocupa como siempre, la querida Camila González, de la puesta en el aire de nuestro espacio Escaparate, que pretende aportar siempre al conocimiento, siempre al debate de ideas, con nuestros invitados y panelistas. Fíjense, y con esto iniciamos de inmediato los contenidos. El otro día escuché una interesante entrevista que le hizo en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile el periodista Camilo Villa al historiador nacional Sergio Grestoso respecto a si en Chile existe o no el anticomunismo. Me pareció que es un tema para seguir profundizando, a propósito que se habla tanto, por ejemplo, respecto a la candidatura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que mucha gente dice, sí, es espectacular, es bueno, el hombre sabe, inteligente, pero no creo que lo apoyen mucho porque acá en Chile hay un anticomunismo, le pesa mucho ser comunista, si se sale del partido tiene muchas más posibilidades. Bueno, es real, el otro día leí una declaración de una conductora de televisión, la psicóloga Marcela Bacareza, que se declaraba abiertamente anticomunista. Bueno, ya se suma, si es cierto esto, si uno revisa la historia en Chile, hay hoy día, y revisando la historia, insisto, un anticomunismo. Sergio Gress, bienvenido, muy buenas noches a Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Hola César, gracias por llamarme. Un saludo a tus auditores y auditoras. Sí, efectivamente, el anticomunismo es un sentimiento y una posición política muy antigua en Chile y en el mundo. Diría, y me arriesgo de repetirme, que este sentimiento ha estado presente en algunos sectores de la sociedad nacional desde antes de la fundación del Partido Comunista de Chile, propiamente tal, que ocurrió a comienzos de enero de 1922, ya durante la vida de su predecesor, el Partido Obrero Socialista, la organización que fundó Luis Emilio Recabarren en 1912 y que el 22 se transformó en Partido Comunista de Chile, se expresaban sentimientos y posiciones anticomunistas, especialmente en los sectores dirigentes de nuestra sociedad, sobre todo a partir de la Revolución Rusa. Los ataques al maximalismo, concepto que incluía a los bolcheviques, pero no solo a los bolcheviques, sino que también a todas las tendencias revolucionarias, a las tendencias más radicalizadas de la sociedad rusa de aquella época, se ha manifestado con fuerza por parte de la prensa conservadora, de sectores del liberalismo, sin lugar a duda también, es decir, de todos aquellos grupos dirigentes que se sentían amenazados por la sola idea de una posible revolución social en Chile, sin mayores distinciones teóricas, sin mayores diferenciaciones entre lo que era la incipiente corriente comunista a nivel internacional. Recordemos que la Internacional Comunista se fundó en marzo de 1919 y la corriente anarquista y anarco-sindicalista.
Pero a ver, avancemos varias décadas y lleguemos al presente de Chile. Estamos dialogando con el historiador nacional Sergio Grestoso, el fenómeno que muchos llaman de Daniel Jadue. Daniel Jadue es de militancia comunista y tiene un apoyo bastante relevante hoy en la sociedad chilena. ¿Cómo lo explicas tú?
En primer lugar, por el éxito político que ha tenido Jadue, primero en su territorio, en su municipalidad, Recoleta, y luego por la trascendencia que su buena labor municipal ha tenido al plano político nacional. Todo el mundo sabe que Jadue es precandidato y probablemente va a ser candidato a la presidencia de la República, de manera que los sectores más conservadores, pero no solo los sectores más conservadores, sino que grupos, partidos, tendencias, movimientos y personas que se consideran o se declaran como progresistas podrían sentirse amenazados por la competencia que significa para sus pretensiones Daniel Jadue, y agitan este viejo fantasma que yo creo que muchos de ellos ni se lo creen ellos mismos.
Pero Sergio, pero el hecho de que
Daniel Jadue tenga hoy día en la encuesta el apoyo que manifiestan estas, ¿no echa por la borda esto del anticomunismo o lo echa en alguna medida por la borda?
No echa en alguna medida por la borda porque no estamos en los tiempos de la Guerra Fría. ¿Cuál es el peligro que pueden enarbolar los sectores más conservadores? Corea del Norte, Cuba, Venezuela. La gente común y corriente no percibe estos estados ni sus políticas como un peligro ni siquiera potencial para China. Son los sectores muy ideologizados de derecha, en un sentido conservador, pueden creer y tragarse, autointoxicarse en el fondo, ¿ya? Con esta propaganda. Pero si nos fijamos bien, el gran recurso de nuestra derecha a lo largo de toda la historia siempre ha sido el miedo, las campañas de terror, que viene el bolchevismo en la década de 1920 y 30, el peligro soviético, luego en revisiones posteriores los tanques rusos o soviéticos que van a rodear la moneda, los niños que van a ser enviados a Cuba, y estupideces de ese tipo en las campañas electorales contra Salvador Allende, me refiero fundamentalmente 1958, 64 y 1970, y así sucesivamente. Que si gana el no, esto va a ser el caos y el advenimiento del comunismo, y así con posterioridad respecto a distintas coyunturas políticas, el único recurso que tiene la derecha de este país es el miedo, agitar el miedo. Buscar en el fondo del alma de las personas estas reacciones casi instintivas que se relacionan con el temor. Y el miedo, la mayoría de las veces, en estos casos, es un sentimiento irracional, ¿ya? No se apela a la razón de las personas, sino a sentimientos incontrolados o incontrolables. Yo lo veo por ese lado, nada más que eso.
Sergio Gress, profesor de la Universidad de Chile, destacadísimo historiador, dialogando con nosotros en la radio. El partido, por ejemplo, pensando en la izquierda, el Partido Socialista en nuestro país tuvo que neoliberalizarse, por decirlo de alguna forma, para ser aceptado por el establishment. Tendría que hacer lo mismo el Partido Comunista, yo sé que es casi imposible, pero ¿por dónde va una validación mayor para el Partido Comunista en la sociedad de hoy?
Para cualquier partido o grupo que se plantee como una opción contestataria, alternativa, revolucionaria, de cambio radical, la única manera de hacerse aceptar plenamente es bajando esas banderas y sumándose al establishment, como bien planteas, ¿ya? Ahora bien, esa incorporación a los sectores dirigentes no siempre se realiza de manera abierta. Muchas veces se da de manera solapada, o un tanto solapada, porque en eso consiste el juego, en que determinadas fuerzas o personajes sigan apareciendo como contestatarios, como críticos, como alternativos, sin que realmente lo sean. Porque si se pasaran sin más, abiertamente, sin bajar todas sus banderas, o al menos sus símbolos, al campo adversario, evidentemente que pierden sentido para los sectores dominantes el tener este tipo de servidores o de instrumentos políticos, puesto que pierden toda posibilidad de seguir ejerciendo influencia sobre su propia base social. Este es un juego muy antiguo. La cooptación de las fuerzas contestatarias es parte del juego político de las clases dominantes. Si ninguna sociedad, ningún régimen político se mantiene solo o se mantiene mucho tiempo solo mediante la represión. Hay que utilizar las armas de la política, de la seducción, del engaño, el envolvimiento, ciertas concesiones, la cooptación.
Pero a ver, pero sumando y restando.
Lo que te digo es más viejo que el hilo negro, ¿eh? Son revisiones actualizadas, pero de vieja viejas políticas.
¿Tú ves en el Chile siglo XXI posibilidades reales, hoy día, cuando estamos dialogando, que Daniel Jadue, militante del Partido Comunista, pueda ser el próximo presidente de Chile?
No tengo esa bola de cristal.
No, pero tu pálpito político, tu temperatura.
Menos en la situación actual, que es tan fluida, cambiante, inestable. ¿Falta cuánto para la elección presidencial? ¿Un año y medio más o menos?
Más o menos aproximadamente, sí.
Imagínate, la situación cambia.
No, no, pero yo no te la estoy haciendo un año y medio después, te la estoy haciendo hoy día la pregunta, Sergio Grez.
A ver, de manera descarnada, hoy día no es fácil. No es difícil. O sea, perdón, es difícil hoy día, no es fácil. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el sistema político que tenemos, pero ese cuadro puede cambiar con la futura constitución, exige segunda vuelta en caso de no llegar a mayoría absoluta. ¿No es cierto? Las elecciones presidenciales. Bien, eso supone, en primer lugar, que Jadue tendría que tener la primera mayoría relativa para poder pasar a segunda vuelta y enfrentarse con un candidato conservador. Y eso a su vez supone que todo el caudal de votos progresistas, por llamarlo de alguna manera, ya que no tengo un calificativo mejor que ese, se vuelca a favor de este candidato y no se dispersa, algunos refugiándose en la abstención. Y lo digo porque esto no es mi imaginación. Hay algunos progresistas, concertacionistas, que han dicho que en un escenario de ese tipo, Jadue, no sé, versus Lavín, por ejemplo, se abstendrían. Lo han dicho abiertamente. Entonces, esto no es un escenario de política ficción. Es un escenario que puede darse. Ahora, ¿qué tanta eso va a influir hacia la base social de estos sectores? Ese es un misterio. Y que dependerá de la evolución política que se produzca en este país de aquí a la elección presidencial, ¿verdad? Entonces es muy difícil saber lo que va a pasar.
Bueno, comenzamos preguntándote si Chile verdaderamente, a raíz de todo lo que anda en el ambiente R, es un país anticomunista o no, y termino preguntándote por algún libro tuyo que le recomiende a nuestra audiencia, querido Sergio Grestoso.
A ver, para no correrme, no se puede dar una respuesta única a esa pregunta. Hay sectores de fuerte anticomunismo, una minoría probablemente, de un anticomunismo visceral, irracional, porque aquí no se trata de criticar tales o cuales aspectos de la historia del comunismo chileno. Subraya lo de chileno, porque generalmente lo que ocurre, ¿ya?, es que cuando se quiere combatir las ideas del comunismo en Chile, se invocan experiencias de otros países. Ese es un primer fenómeno que hay que tener presente.
Claro, pero se invoca.
Y no ir al tema que nos está convocando hoy día.
Pero se invoca el comunismo cubano y el de Corea del Norte, pero no mencionan el comunismo chino aquí.
O el soviético de la época de Stalin. Exacto. No, porque China es una gran potencia con la cual conviene mantener.
Por eso, es que eso es claro.
Es el principal socio comercial de Chile y está haciendo una entrada en fuerza económica, política, y probablemente en otros planos también en América Latina. Y como nuestra clase dominante es una clase servil, ¿ya?, no le conviene enemistarse, y lo tiene muy claro, con la potencia china. Y no sería de extrañar que dentro de algunos años, si la decadencia del imperio yanqui se profundiza, como creo que va a ocurrir, una buena parte de nuestra clase dominante, haciendo de tripas corazón, busque un arreglo con la nueva potencia en alza en América Latina, en este caso China. Ya. Bueno, y la otra cosa que me faltó terminar de decirte es que, claro, hay sectores de fuerte anticomunismo, pero hay sectores probablemente mayoritarios de la población a los cuales estos cantos de sirena
no le llegan
terrorífico mucho. No le hacen demasiado mella, y lo que van a hacer, o la posición política que van a adoptar, va a ser en función de programas, de objetivos, de realizaciones, es decir, se van a posicionar en función de de lo que crean que
de sus intereses.
Es mejor para sus propios intereses y los intereses nacionales.
Ya, pero no, se me corra, pues, historiador Sergio Crestoso, ¿qué libro suyo nos va a recomendar a través de la radio?
Historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, 1912-1924, publicado por LOM Ediciones. Y además numerosos artículos referidos a la historia del comunismo chileno que están disponibles todos en internet.
¿Cuándo fue publicado este libro?
De Chile y mi nombre, y lo van a encontrar fácilmente en la web.
¿Este libro cuándo fue publicado?
El año 2011.
2011, reitérame el título, por favor.
Historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, 1912-1924. Es decir, comprende tanto los años del Partido Obrero Socialista como los primeros años del Partido Comunista de Chile hasta la muerte de Recabarren.
Bueno, muchísimas gracias al historiador Sergio Gress, profesor universitario. Bueno, ¿qué más voy a decir de Sergio? Por este diálogo esta noche de Escaparate aquí en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo, Sergio.
Un gran abrazo para ti, César, y para todos los auditores de Escaparate y de la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile. Someday, somewhere, you said hello and walked into my life. Painted all my world in blue, made my life a dream come true. Someday, somewhere, I held your hand and suddenly I knew. Thought your love could show the way.
Esta noche de Escaparate, estimado José Blanco Jiménez Joblar, bienvenido al 102.5 de la frecuencia modulada.
Estimados amigos, aquí estoy hablando de cine. Y tal como conversaba con el editor jefe de Candilejas.cl, donde yo escribo y donde ustedes me pueden leer, el estreno de películas directamente online llegó para quedarse, porque la reapertura de las salas no se ve tan pronto, está claro. claro que las salas de cine ganan más dinero por las cabritas y las bebidas que venden que por las películas que exhiben. Por lo tanto, la presencia del grupo familiar es importantísimo para mantener las salas, más que la calidad de las películas que se muestran. Y ustedes saben perfectamente que dentro de estas multisalas, por lo menos a nivel de región metropolitana, pero también hay multisalas en otras ciudades, Concepción, por ejemplo, Chillán, allí se evita dar películas del llamado cinearte, ¿ya? Porque no tienen un gran público. A lo más se coloca alguna vez durante el día en un horario bastante extraño al que va nada más que este público cautivo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque resulta que, como nunca hay mal que por bien no venga, ha ayudado muchísimo la pandemia y el cierre de las salas de cine a un verdadero boom del cine chileno y en general del cine latinoamericano, ese que no vemos en la sala de cine porque no se programa en salas de cine, o porque aquí en la región metropolitana tiene salas como el Normandío, el Biógrafo, que se dedican a ellas, pero que no necesariamente existen en provincia, ¿ya? Sí, odio hablar de regiones, yo prefiero, como en los viejos tiempos, hablar de provincia. Por lo tanto, ¿por qué les digo esto? Porque se han estrenado muchísimas películas chilenas por internet, y de hecho yo voy a mencionar dos en este momento, de manera muy breve. La primera es Matar a Pinochet, que es una película que ha tenido bastante difusión a nivel de radio, por lo menos que es lo que yo escucho, invitando a verla en internet, en ciertas fechas y en ciertas horas. Hay que estar atento al tema nomás. Es una película dirigida por Juan Ignacio Sabatini, que está basada en un libro, Los Fusileros, de Juan Cristóbal Peña, que tiene que ver con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una película interesante desde el punto de vista histórico, más que una película puramente ideológica, tiene además toda un trasfondo de tipo emotivo, ¿no? En particular por la presencia de una de estas guerrilleras, la llamada Comandante Tamara. Buena película, Matar a Pinochet, de Juan Ignacio Sabatini. Y la otra es una película excelente, pero no para paladares demasiado delicados, Algunas Bestias, de Jorge Riquelme Serrano, que ya nos sorprendió alguna vez con la película Camaleón. Esa película también la pueden buscar en mi comentario en candileja.cl. Era una película difícil, extraña, muy bien actuada, y esta también, Algunas Bestias, transcurre en una isla, realmente una isla que está ubicada frente a Calbuco, donde los miembros de una familia se encuentran ahí, quedan aislados por unos días, y como suele suceder, aparece lo peor de ellos. Sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, esta película se realizó antes de la pandemia, y sin embargo viene a representar bastante bien lo que puede ser la pandemia como una instancia de obligar a las personas a estar juntas, sobre todo cuando no quieren estarla. Una película difícil, incluso con secuencias muy desagradables y con muy buenas actuaciones, empezando por Paulina García y, un elenco sin duda que vale la pena tomar en cuenta. Así es que les recomiendo ambas películas, repito, Matar a Pinochet y Algunas Bestias, que tendrán que buscarlas en internet, y para mis comentarios, candileja.cl. Será hasta la próxima.
Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Lléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera.
César Abueid en Escaparate.
Claro, en un país donde la gente se muere literalmente por falta de atención médica, lo estamos viendo con este Lolo Rafita que necesita un medicamento que vale 1.600 millones de pesos. Escuchen bien, 1.600 millones de pesos. Y ahí está, lo necesita antes de diciembre, o sea, lo necesita ya. Y hay gente que puede ir tranquilamente por cualquier enfermedad a ingresar, en un porcentaje limitado la población chilena, pero sí, que no tiene ningún problema económico para ir a las mejores clínicas, acceder a los mejores tratamientos, etc. ¿Cómo eso no va a generar un poquito de rabia en la sociedad, que alguien se tenga que morir, como ocurre muchas veces por falta de dinero, porque vas y te dan hora para 2 años más? O lo que pasa con los distintos barrios que están llenos de tierra, de puro cemento y otras hermosuras, fundamentalmente los sectores altos de la capital, ¿no es cierto? Jubilaciones de 50 lucas para los profesores, que ahora es un poquito más con la reforma que llevó a cabo el gobierno de Michelle Bachelet, y sin embargo algunas autoridades, ex autoridades militares reciben jubilaciones de hasta 7 millones de pesos mensuales. ¿Cómo esto no va a dañar el tejido social de la sociedad? De la sociedad chilena en este caso, uno se pregunta. Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Hola Leti, muy buenas noches, bienvenida a Escaparate.
Hola César, amigo, ¿cómo estás? Muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores. Claro, cuando tú haces una descripción tan descarnada de una realidad que vive nuestro país, que vive la sociedad en su conjunto, en todo el planeta, yo creo que lo que denota es el gran concepto de diferenciación, de segregación que se va haciendo en razón de los recursos, en razón de lo que ha sido el centro del planeta en términos de importancia, por su poder, por su control, que es el tema del dinero. El dios dinero y sus capillas y capillitas, que son los bancos y las sucursales, digamos, ¿no? Y particularmente lo que es el capital especulativo internacional, que ya no estamos hablando incluso de las cuestiones tangibles ni de los billetes, sino que la circulación de los capitales, etcétera, pero que es instrumental para una intencionalidad donde una pequeña parte, una muy ínfima parte del total de la población se apropia del todo social. Y al apropiarse del todo social, entonces se considera, de alguna manera, una élite, una casta, que lo que hace es diferenciarse del resto de la población. Y en el caso de nuestro país, donde en realidad se instaló este modelo, esta forma, esta dirección mental, sin cortapisa durante la dictadura, tienes aquí sus traducciones más exacerbadas, digamos, ¿no?
Claro, y después nos preguntamos, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, ¿por qué la cantidad de suicidios que desgraciadamente lidera a nivel mundial nuestro país en personas de edad y en jóvenes? La otra vez leí, y no sé si tú compartes, Leti, a lo mejor tiene que ver con esto, que el suicidio tenía que ver con, más que con la pena, con la falta de expectativa. Y si fuera así, está clarito, ¿no?
Sí, y también con la soledad. Porque cuando estamos hablando de una sociedad donde en realidad lo que manda, lo que determina, son los recursos que se tienen, Entonces las valoraciones que se hacen de la vida están determinadas por eso, digamos. Y no me refiero solamente al acceso a, ¿no? Tú describías esto de la clínica versus el hospital, uh-huh, o las colas, digamos, ¿no? Pero es más que ese tema, ¿ah? Eso es lo más brutal. Es también la soledad, es la angustia, no solamente sobre qué es lo que va a pasar mañana, sino que es el temor al abandono, el temor a morir solo, el temor a no tener relaciones humanas que soporten esta situación de pobreza. ¿Por qué planteo esto? Porque tú hacías al principio la alusión a esto del rompimiento del tejido social. Y el tejido social no se quebranta por esta acción segregadora del que más tiene. El tejido social se rompe cuando nosotros, los que somos parte del resto de la sociedad, ¿no? Los que no somos parte de esa casta, que por algo, por manga, o sea, porque lo recibiste como herencia, o porque hiciste recursos, en general es porque eres parte de una situación económica que sin elegirla te resultó privilegiar respecto de otras personas.
Y bueno, conjunto, pues,
ese pequeñísimo conjunto, ¿no es cierto? De alguna manera cree para sí de que los privilegios de que goza y tiene que ver con sus características o cualidades.
Es un derecho por ser tal persona, por tener tal color de piel, por vivir en tal barrio.
Exactamente. Oh, e incluso, y quiero poner un punto en eso, para aquellos que se sienten creyentes de una determinada religión y particularmente de ciertas instituciones religiosas muy específicas, que en realidad es por beneficio divino, ¿no? Entonces eso hace de que yo sea una persona tocada por la mano de Dios y por lo tanto soy digno de esto que tengo, digamos, y además es una diferencia del resto, porque si Dios no ha depositado eso en los bolsillos del resto de la gente, por algo será.
Claro.
¿No? Hay es bien complejo el tema, mucho lo estoy simplificando mucho, pero lo que quiero decir es que el resquebrajamiento del tejido social no se produce solo por la acción segregadora del sistema controlado por estas minorías y esta élite, sino que se produce cuando logra penetrar la capa más profunda de nuestro sistema de creencia, y entonces aquello que la élite cree para sí, lo creen todos para cada uno.
Porque uno piensa con sentido común nomás. ¿Por qué en los sectores menos pudientes de nuestro país los colegios, y lo digo así de directo, tienen que ser feos, con vidrios quebrados, con baños ahí nomás, con puro cemento, y no debieran ser los más hermosos colegios los sectores populares? No, el Estado no debiese invertir para que los sectores populares tuvieran áreas verdes y no puro cemento, como yo decía en un comienzo. ¿Eso por qué no? ¿Por qué falta esa voluntad política? ¿Simplemente porque hay alguno iluminado? No sé.
Falta esa voluntad política, César, me parece, por lo que decíamos, ¿no? Porque en realidad hay una cosa de que tú sientas de que se merece o no se merece un determinado grupo gozar de ciertos elementos de progreso humano versus otro.
Ya, po, pero ¿cómo lo hacemos sentir? Pero ahora en el debate, po, ahora en el debate que viene, por Leti, ¿cómo hacemos entender?
Es que yo creo que ahí es donde está el tema de cuál es el nivel de protagonismo y responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Quiero poner un punto específico, a propósito de la contingencia. Se vivió todo el proceso del retiro del famoso 10% de los fondos provisionales. ¿Qué es lo que de pronto decía la élite, en particular dentro del gobierno? Pero que después uno veía replicado por gente común y corriente. Claro, la plata se la va a ocupar en comprarse un plasma, ¿ya? Entonces era muy, muy extraño, muy absurdo, más que extraño, el observar cómo personas que siendo del mismo nivel o personas que son los que están dentro de la toma de decisiones cuestionan las decisiones de aquellos que estaban ansiosos por retirar su 10% porque no tenían cómo sobrevivir respecto de en qué iban a ocupar ese dinero, ¿no? Cosa que no es cuestionable para alguien que en su casa tiene 3 autos de último modelo, ¿me entiendes? Pero para el otro, que en realidad y da lo mismo si lo hizo o no, ponían en tela de juicio el hecho de que retire sus fondos, ellos son libre mercadista y por lo tanto los fondos previsionales son de cada persona, son de propiedad privada, por lo tanto podría hacer con ellos lo que se les cante. Sin embargo, se produce el cuestionamiento desde afuera de que en realidad no va a sacar esa plata para comer, la va a sacar para comprarse un plasma, ¿no? Y muchas personas del mismo nivel social se hacen eco de esa situación, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo. Cuando se empezó en Chile a denunciar con mayor fuerza y hubo esta marcha gigantesca por el tema del término la AFP, efectivamente, yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso, mucha de la gente en realidad estaba apestadísima porque sus familiares directos o ellos mismos estaban empezando a jubilar y se dieron cuenta de la trampa y el fraude gigantesco de la AFP. Sin embargo, yo le pido a los auditores que se pregunten cuántos de ellos, cuando se planteó la opción de que hubiera un sistema de reparto y por lo tanto que esos ahorros individuales fueran a un fondo común, donde en realidad se produjera un proceso de solidaridad intergeneracional, etcétera, como son, les dolió la guata porque dicen, oye, pero esa plata es mía. Estoy hablando de cómo una cosa es la imposición de los que tienen el poder de determinadas condiciones materiales que las personas dentro, por ejemplo, de un país como Chile viven y que se traducen en todo lo que tú dices, las áreas verdes, el tema de salud, los vidrios de las escuelas rotos, no solamente eso, ratones paseándose a veces por las salas de clase, situaciones en realidad que tú dices son monstruosamente desagradables y violentas en lo económico, terminan penetrando una capa más profunda que el sistema de creencias de la gente. Y entonces la gente ya no ve el vidrio roto, no lo ve, César, porque es parte del paisaje social, es normal, siempre ha sido así.
Normalizamos lo que no debe ser.
Exactamente. Y asumimos que es correcto. Y yo, que soy mamá de alguien, pero que trabajo como trabajadora de casa particular en Las Condes, digo, uy, qué bonito, que me gustaría tener plata para vivir acá.
Claro.
Y no el tema de necesitamos transformar nuestra comuna, etcétera.
Exacto.
Entonces, es allí donde se empieza a romper el tejido social.
Bueno.
Cuando cada uno desde su celda de agua reja observa esta realidad, quisiera ser parte de la otra realidad y de alguna manera considera que esto es normal.
Exacto.
¿No? Y
le suma punto a la injusticia.
Claro, y bueno, cuando hablamos del tema de el despertar de Chile, el despertar social de nuestro país, tiene más que ver con eso que solamente el clamor de la rabia, de la guata, de la injusticia, del querer que me resuelvan las cosas, digamos. Y si Chile realmente despertó, entonces cada uno de nosotros, César, no solamente estará reclamando por lo que no tengo, es decir, que acá en mi comuna tenga tantas áreas verdes como tienen en Barnechea. O que acá, no. Y yo creo que la transformación de nuestra sociedad implica una cuestión, una capa un poco más profunda que esa, que es que cada uno de quienes habitamos en esta sociedad, en primer lugar, no solo nos quejemos de los políticos, sino que asumamos nuestro rol político. Que no solamente nos quejemos de lo que le falta al país, sino que empecemos a pensar, bueno, ¿y qué queremos para nuestro país?
Claro,
en cada rincón de este país, ¿te fijas? Que no solamente digamos, ellos tienen que hacer no sé qué cosa por mí, sino que digamos, bueno, ¿y nosotros qué vamos
a hacer? ¿Cómo yo me comprometo? Bueno.
Exacto. ¿Cómo me vuelvo protagonista?
Son tantos temas, pero tú sabes que el tema del tiempo, cualquier persona que tenga dudas, que te llame, ¿o no?
Sí,
o que quiera
claro.
Profundizar estos temas, ¿y dónde te llama?
Más que llamarme, que me escriba.
Ah, que te escriba.
No me va a encontrar muy frecuente.
Perfecto. Entonces, que me escriba dónde, querida amiga.
Ya, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por ahí nos comunicamos con muchísimo gusto.
Una de las mejores novelas que yo he leído durante este año es la del periodista y escritor Nicolás Poblete, que se llama Dame pan y llámame perro. Es súper interesante la trama, la construcción de personajes. Si usted no la leyó, bueno, el mismo Nicolás Poblete se la recomienda esta noche de escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, esta novela que tiene el logo de Editorial Cuarto Propio, Dame pan y llámame perro. Hola Nicolás, gracias por recomendar tu exitoso título de este 2020.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Quería saludar especialmente a Escaparate, este espacio de difusión cultural que recoge información relevante y educativa, cultural de nuestro país. Ahora, hoy día les quería hablar de mi novela, publicada por Editorial Cuarto Propio en este año, 2020, que se llama Dame pan y llámame perro. Esta novela es una novela coral que utiliza distintos puntos de vista, distintas voces de diversos personajes de nuestra sociedad que van dando cuenta de una catástrofe que ocurrió en la localidad de Peñaflor hace años atrás. Se trata de la matanza de una mujer y su hija por parte de una jauría de perros. Ahora, la novela es una ficción, por lo tanto, este hecho concreto es una inspiración, no es realmente lo que ocurrió. Entonces, lo que yo quise hacer en la novela fue hablar de una chica que está entrando a estudiar veterinaria y que trabaja en una fundación de rescate animal solidario, y ella va en el metro recolectando plata para su fundación, que rescata perros, gatos, principalmente. Y ella tiene la mala suerte de enamorarse de un tipo que es sumamente tóxico, y bueno, ahí vemos una relación bien asimétrica entre ella y él, que la utiliza permanentemente, ¿no? Casi como objeto sexual. Entonces también la novela habla de el abuso por parte de algunas personas que se toman ventaja de alguien que a todas luces es una persona buena, ¿no? Entonces un poco este es el dilema de Clara, que es la protagonista. Ella vive con su madre, que ha tenido unos episodios psiquiátricos. Entonces hay una especie de triángulo ahí afectivo entre la madre, Clara, y el Ignacio, se llama, una especie de novio que ella encuentra en la localidad, que es el dueño de estos perros, ¿no? Que los tiene muy mal cuidados al final del día. Entonces, pero bueno, ese digamos sería el argumento, pero lo más interesante es la sociedad que gira en torno a este evento y cómo cada uno va tomando nota de lo que ocurrió, y ellos están siendo entrevistados, no sabemos muy bien por quién, pero van dando cuenta de qué opiniones tenían de ella, y hay gente que opina que ella era una descarada, otra gente opina que era realmente una muy buena persona. Entonces lo más interesante fue ir dando voz a cada uno de estos personajes de la comunidad que observan este crimen desde sus particulares perspectivas. Entonces ahí encontramos todo tipo de puntos de vista, ¿no? Desde religiosos hasta ateos, desde fascistas hasta liberales, etc. Así que bueno, les recomiendo mi novela no porque sea mía, sino que porque es una entrada a un dilema y una polémica y a una conversación que considero puede ser muy interesante.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just love you, and I mean
No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to feel your heart.
Están pensando que el presidente hay que acortar el periodo presidencial, llamar a elecciones adelantadas, por ejemplo, se lo escuchaba a Marco Enrique Ominami, a Alejandro Guillé. ¿Será necesario? ¿Estamos a ese nivel en Chile? ¿Que acortar el periodo presidencial ya para que salga el presidente Piñera? No sé qué piensa nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Hola Álvaro, buenas noches, bienvenido.
En el caso, digamos, de lo que se propone, creo que es bueno analizarlo porque tiene pros y contras, pero creo que es una propuesta que en sí no se puede acusar de antidemocrática. Se podría acusar de que es inconducente, inapropiada al momento, inconveniente, pero no que no pueda un parlamentario plantear una medida o una propuesta que podría ser considerada en su mérito por los intereses generales del país. En términos de que no se está planteando sustituir una autoridad por otra, como lo que ocurrió en el caso de Perú, donde el Congreso destituyó al presidente Vizcarra e instaló a Merino, que era el presidente del Senado, para culminar su periodo, sino que hace dice, bueno, termine el periodo, pero con un periodo, con un plazo inferior al programado y hacemos elecciones. Entonces, eso es diferente. Creo que lo que ocurrió en Perú fue otra cosa, debido a que hubo un golpe efectivamente parlamentario, ¿no? Donde la autoridad del presidente de la República es sustituida por otra que no tiene legitimidad democrática, ¿no? Y altera los presupuestos. Por ejemplo, Merino entró a alterar los presupuestos del año 21, entró a designar ministros. Acá lo que se propone, más bien por el interés general de la gobernabilidad, es acortar el periodo para renovar un nuevo periodo de presidencial. Esto yo creo que es el fundamento. Uno puede estar a favor o en contra y eso se debería votar en el Congreso y nadie debería generar gran escándalo porque se proponga.
Ya, y a ti Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿cuál es tu opinión?
Sí, entendiendo que como en principio no es una medida que atente en principio por esta razón contra la democracia, sí creo que puede ser inconducente en términos de acelerar incluso más procesos de ingobernabilidad. Yo creo que lo que hoy día existe en Chile es un gobierno de una extrema debilidad que no logra ni siquiera aprobar los votos de las leyes con los votos de sus parlamentarios, que tiene un enorme déficit de gobernanza en el ámbito, digamos, de las autoridades locales, que están totalmente desafectadas de su liderazgo, un problema de orden público que ya se expresa, digamos, en la incapacidad de poder restablecer la mínima estabilidad del país en medio de la pandemia, problemas de confiabilidad de cifras, es decir, existe un desgobierno muy muy grande, pero aún así la apertura a un proceso eleccionario presidencial anticipado puede crear también efectos que no están planteados, digamos. Yo creo que los plazos en democracias también son parte de reglas del juego que es bueno cuidar. No se deben cambiar por cualquier situación. Y también se tiene que ponderar los efectos negativos de cambiar eso en el futuro. Es decir, que una mayoría circunstancial corte a un determinado periodo en otro momento de la historia debido a que tiene los votos para hacerlo. Y creo que hay que ponderar muy bien los efectos de incertidumbre que eso genera. Entonces, yo no descalifico la medida. En principio creo que no es lo mismo acortar un periodo presidencial que destituir un presidente y cambiarlo por un presidente del Senado, pero sí es muy es mucho más complejo el escenario cuando se trata de decir que los efectos que puede crear, si es conveniente o no para la ya inestable situación del país, o lo va a beneficiar o lo va a perjudicar. Yo ahí tengo dudas.
No, te llevo otro plano de la conversación, pero siempre en la política. Álvaro Ramírez, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Hay mucha gente que yo he escuchado, manda mensajes y cosas así, pero ¿cómo es posible que para la convención constituyente se presente gente vinculada a la farándula, que uno jamás supo que tuviera un tipo de opinión social o política? Bueno, ¿esa es la democracia o debiera haber un mínimo de filtro?
Bueno, la democracia parte de un principio que todos somos libres e iguales en dignidad y derecho. Eso es un principio que no descalifica a priori a las personas. Ni siquiera a las personas que han cometido un delito, se les puede restringir sus derechos civiles por un tiempo, pero obviamente incluso las personas, los presos por delito, así tienen derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante de afirmar hoy en este tiempo. Y otro elemento fundamental son personas que uno puede discrepar de sus opiniones, sus conductas, su juicio, pero no por eso podemos restringirle, porque si no entraríamos a introducir unas variables de sedazo donde todos nos empezaríamos a vetar unos a otros por mil razones. ¿Dónde termina eso? Nada en términos de que yo puedo considerar que un candidato inapropiado y por lo tanto no voto por él, pero no quiere decir que no tenga derecho a presentar su propuesta. Ese es el criterio democrático, no es el tema de vetar la candidatura, sino de que la gente lo vete no votando por esa persona, votando por otra.
Por último, Álvaro Ramírez, la otra vez la diputada Pamela Giles le ofreció su cuerpo al senador de Iván Moreira, si no me equivoco, para que votara por el primer, claro, por el aprobado del 10%. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecer tú por un Chile mejor?
Bueno, sin duda que no las cosas que hace la diputada Giles, digamos. Creo que refleja ese tipo de expresiones, ¿no? Algo que es la degradación de la política. Por eso creo que es importante que la gente sienta eso, a pesar de que lo que decíamos, que no se puede vetar a alguien a priori por sus opiniones o por su conducta, es bueno que se produzca este ejercicio de decir esta persona no debe estar ahí, ¿no? Esta persona no debe ser la que debería ser constituyente, o esta persona degrada la política, porque es el juicio que se va logrando formar las personas a partir de la contratación de los actos. Y eso no se puede hacer solo con la declaración de intenciones, sino a partir de un análisis de un curso de vida. Y por lo tanto, creo que este tipo de expresiones a las que la diputada Giles nos va acostumbrando, creo que son bastante lamentables.
Álvaro Ramírez, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un tremendo abrazo para ti.
Muchas gracias.
Como cada noche de domingo, esperamos haber aportado, que no haya sido una pérdida de tiempo, sintonizar Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Volveremos la próxima semana con nuestros invitados y panelistas y con mi querida amiga, gran amiga, como estás, tierna amiga, Camila González, en la puesta en el aire. Muchas gracias, que descansen y hasta el próximo domingo. Buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.